En vídeos anteriores hemos estudiado las dos operaciones vectoriales, que recordemos es la suma de vectores y producto de escalares en Rn, y hemos estudiado algunas de sus propiedades principales, sobre todo relacionadas con la resolución de sistemas lineales. En general, las operaciones vectoriales verifican ciertas propiedades que han dado lugar a una generalización, a una estructura algebraica denominada espacio vectorial, porque verifican ciertas propiedades que verifican la suma de vectores en Rn y producto por una escala. Por tanto, Rn, que motiva esta estructura algebraica, es un espacio vectorial, y lo es porque la suma de vectores verifica cuatro propiedades algebraicas que hemos visto, como es la ley asociativa, la existencia de elemento neutro, que sería el vector nulo, es decir, aquel vector que tiene ceros entre sus componentes. Todo elemento tiene su simétrico respecto de la suma y la suma de vectores es conmutativa, pues, como consecuencia de la conmutatividad de los números reales. Además, la operación producto por escala verifica otras cuatro propiedades, como son la distributiva respecto a la suma de Rn, la distributiva respecto a la suma de R, la asociativa respecto al producto de R, y que uno es el elemento neutro de R, es decir, que si un vector lo multiplicamos por uno, nos vuelve a dar dicho vector. Bueno, estas ocho propiedades se pueden ir verificando para cualquier espacio Rn, por ejemplo para R2, y bueno, pues es bastante inmediato ver que se verifican, pero lo que han motivado es la definición de un concepto abstracto de estructura algebraica denominado, como dije anteriormente, espacio Rn. Si tenemos un conjunto W y definimos dos operaciones que podemos denotar por más y por una operación producto por escalares que podemos denotar de esta manera, si verifican estas ocho propiedades, se puede decir que es un espacio vectorial, entre otras cosas, porque dichas operaciones van a tener un comportamiento muy similar a las operaciones vectoriales en R. Bien, en este vídeo nos vamos a seguir centrando en Rn y vamos a ver cómo esta estructura vectorial de Rn tiene unas propiedades muy interesantes y que se relacionan con lo que vamos a ver directamente, con lo que vamos a ver cuando estudiemos espacios vectoriales. Sus espacios vectoriales de R son aquellos subconjuntos de Rn que son asimismo espacios vectoriales con respecto a las operaciones vectoriales. Es decir, cabe preguntarse si yo tengo un subconjunto de Rn, cuándo ese subconjunto con las dos operaciones es un subespacio vectorial. Como vemos aquí en esta definición, los subespacios vectoriales de Rn son aquellos conjuntos que conservan las operaciones vectoriales. Es decir, que la combinación de un par de vectores V, W del conjunto A, aquí A representa lo mismo, aunque aquí esté denotado por negrita, vuelve a pertenecer al conjunto. Es decir, que las combinaciones de dos elementos del conjunto, las combinaciones lineales, vuelve a ser un elemento del conjunto. En ese sentido, se dice que conservan las operaciones vectoriales. Por ejemplo, si consideramos el subconjunto de R2, que tiene una primera componente arbitraria y cero en la segunda, es un subespacio vectorial de Rn, ya que es fácil ver que toda combinación lineal de dos elementos del propio conjunto vuelva a pertenecer al conjunto. Es decir, la combinación lineal, siendo la cuenta directa, de dos vectores de A, es decir, que tenga la segunda componente, el elemento nulo, vuelva a ser un vector que tiene el elemento nulo en la segunda componente y por tanto pertenece a. Por tanto, A conserva las operaciones vectoriales y podemos decir que es un subespacio vectorial. Eso quiere decir que si considerásemos el conjunto A con las dos operaciones, verificarían las ocho propiedades que hemos visto anteriormente que definen a un espacio vectorial. Bien, bueno, vamos a la anterior. En cambio, si consideramos el conjunto A que tiene una segunda componente arbitraria y un 1 en la primera, podemos ver que no es un subespacio vectorial porque podemos encontrar una combinación lineal, en este caso la suma de dos vectores, que sería la suma del vector 1, 1 y W 1 menos 2. Ambos pertenecen a A porque tienen un 1 en la primera componente, pero si los sumamos nos da un vector que no pertenece a A porque tiene un 2 en la primera componente. Luego A es un ejemplo de su espacio de Rn, en este caso de R2, que no es un subespacio vectorial. En general, la noción de su espacio vectorial está muy limitada y si pensamos en R2, solo son sus espacios vectoriales del mismo conjunto R2, el vector nulo, que es un subespacio, bueno, podemos decir son los dos subespacios triviales o denominados impropios, y los subespacios generados por un vector que se corresponden, si pensamos gráficamente, con rectas que pasan por el origen. Esos son exactamente todos los subespacios vectoriales que podemos definir en R2, es decir, o el conjunto total, o el punto cero, o una recta definida por una dirección que pasa por el eje de coordenadas. En R3, más o menos es lo mismo, R3, tendríamos el espacio R3, el vector nulo, rectas que pasan por el origen y conjuntos generados por dos vectores linealmente independientes. Bueno, vuelvo a decir que si no fueran linealmente independientes, lo que tendríamos es que V sub 1 sería igual a V sub 2, lo que tendríamos es una recta. Eso se pide que sean linealmente independientes. Y dos vectores linealmente independientes hemos visto que generan un plano, y en este caso, como no le sumamos ningún punto, es un plano que pasa por el eje. Es decir, tenemos que en R2 y en R3 el propio espacio y el vector nulo, que son los denominados sus espacios impropios, son los sus espacios triviales. Y el resto, que serían los denominados espacios propios, están dados, en el caso de R2, por rectas que pasan por el origen y rectas y planos que pasan por el origen en R3. Es decir, la noción de su espacio está muy limitada y coincide con conjuntos generados por un conjunto de vectores. Es decir, todos los subespacios vectoriales de Rn, que recuerdo, son los conjuntos que conservan las operaciones vectoriales en Rn, se corresponden con conjuntos generados por un conjunto de vectores. Es decir, podemos decir que A es un subespacio vectorial de Rn, es equivalente a que existe un conjunto de vectores, en este caso, por ejemplo, K, que generan el conjunto, es decir, que todos los elementos de A están dados por combinaciones lineales de los K vectores. A dicho conjunto, V sub 1, V sub K, que genera el subespacio A, se le denomina conjunto o sistema de generadores de A. Bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Consideramos este conjunto en R3, que es un plano que pasa por el origen Por tanto, bueno, es un subespacio vectorial y lo tenemos que es el conjunto de elementos V3 que tienen un cero en la segunda componente. Bueno, cualquier elemento X y 0 se puede expresar, sin más que sacar factura X y ahí, como X por 1, 0, 0, más Y por 0, 1, 0. Por tanto, estos dos vectores constituyen un sistema generador de vectores. En general, los sistemas generadores de un subespacio vectorial no tienen un número fijo, porque, por ejemplo, si consideramos, bueno, si a esto lo llamamos U y V, su suma, que sería el vector 1, 1, 0, vuelve a ser un elemento, porque como ves un espacio vectorial, vuelve a ser un elemento del conjunto B y es un sistema generador, porque de una manera trivial podemos expresar todo elemento como una combinación lineal de los tres vectores, en este caso, sin más que multiplicar por cero la combinación correspondiente al tercer vector. Por tanto, el sistema de tres vectores es también un sistema generador de vectores. En general, cabe definir un conjunto minimal de vectores que generan un espacio, es decir, podemos encontrar un número mínimo de vectores que generan un subespacio, que es el concepto de base. Una base es un conjunto de generadores linealmente independientes, es decir, un conjunto de vectores es una base del espacio generado por dichos vectores si dichos vectores son linealmente independientes. Bueno, pues hay un resultado que es el teorema de la base que nos dice que dado el subespacio vectorial A, recordad que estamos considerando subespacios vectoriales de Rn, siempre existe una base y siempre cualquier base de ese subespacio tiene el mismo número de elementos, a la que se denomina dimensión del espacio. Matricialmente, la dimensión coincide con el rango de la matriz asociada a cualquier conjunto de vectores generadores del espacio. Recordad cómo que estamos identificando vectores columna de la matriz asociada, como hemos hecho en vídeos anteriores. Otro resultado importante es que todo vector se expresa de manera única respecto de los elementos de la base, es decir, existen unas únicas componentes de la combinación lineal, de la expresión de la combinación lineal de cualquier vector de A con respecto a una base cualquiera de A. A estos escalares es a lo que se le denomina coordenadas o componentes de V con respecto de una base fijada, en este caso V sub 1, V sub k. Y lo importante de esto es que las coordenadas constituyen una etiqueta única de todos los vectores del espacio, es decir, que si yo tengo un subespacio A y tengo un vector, le va a corresponder un único conjunto de coordenadas. Podemos asociar A con RK. Cada vector se corresponde con un conjunto de coordenadas que no es más que los coeficientes de la combinación lineal. En el caso del ejemplo anterior, si consideramos la base 1, 0, consideramos el conjunto 1, 0, 0, 0, 1, 0, como son linealmente independientes estos vectores, constituyen una base de B, la dimensión de B es por tanto 2, y las coordenadas respecto de la base de un vector genérico x, y, 0 vienen dadas por el propio x, la primera componente, y la segunda coordenada viene por y. Estas coordenadas para cualquier elemento x y 0 son únicas, bueno, porque cada x y define un vector de B. Si pensamos en el segundo sistema generador, el que tiene tres elementos, no va a poder ser base porque hemos visto que por el teorema de la base tenemos asegurado que cualquier base de B necesariamente tiene dos elementos. Y podemos ver que no se cumple que cualquier combinación lineal de un vector tiene una única etiqueta, tiene unas únicas coordenadas. Podemos expresar un vector, por ejemplo, 1, 1, 0, con dos etiquetas diferentes, con 1, 1, 0 y con un medio, un medio, un medio. Por tanto, no todo conjunto generador es base y vemos aquí, bueno, pues que en cierto sentido los conjuntos generadores para etiquetar elementos de su espacio, pues no son útiles porque no podemos asociar de manera única un conjunto, una etiqueta a cada. Bueno, finalmente decir que nosotros solemos escribir x1 para cualquier vector x1, xn, rn. En general, cuando lo denotamos de esta manera, estamos implícitamente considerando las coordenadas respecto de la base canónica, que no es más que la base dada por los elementos SU1, SU2, SUn, donde SUi es un elemento que es todos ceros menos un 1 en la coordenada i, y a eso se le llama base canónica. Vimos en vídeos anteriores, por ejemplo en R3, vimos que claramente estos conjuntos que están asociados, si los escribimos de manera matricial, a la matriz de identidad, son linealmente independientes y constituyen una base de Rn, que es evidente que la dimensión de Rn es n. Bien, en próximos vídeos veremos más propiedades de la